Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nueve minutos pasan la hora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en el Buenos días Madrid, los de Onda Madrid, y ahí sigue Honora trasteando con nuestra cuenta de Twitter, con arroba buenos días OM, porque ahí tiene colgado su reto de agudeza visual de cada día.
Sí, y hoy con la Puerta de Alcalá.
Sí, señor, ahí está, ahí
bueno,
está.
Dos versiones de la Puerta de Alcalá, no son idénticas.
No.
Hay que decir que al menos hay una diferencia entre una y otra.
Sí.
Puede haber dos y puede haber tres.
Bueno, aquí el juego de hoy, el reto de hoy, consiste en averiguarlo. Si hay una diferencia solo, si hay dos o si hay tres.
Eso es.
¿Qué están diciendo los oyentes? A ver.
Mira, hay empate entre la opción de una diferencia y de tres.
Vaya.
El 29% cada una de las opciones. Casi el 30%, ¿eh?
Bueno, no está mal.
Está bien,
no
está
mal.
Está repartido. Y luego sigue siendo opción mayoritaria la de dos diferencias, pero ha bajado al 42%.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 todavía hay tiempo para votar y mucho tiempo para poder jugar, en este caso, a observar las dos versiones de la Puerta de Alcalá que ha colgado Carlos en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter.
Eso es.
Y decidir o ver qué es lo que encontramos. Que encontramos una, votamos uno.
Que encuentra dos, tres, ya está.
Muy bien.
Cuatro no hay, ¿eh?
No.
Vale.
E idénticas no son.
No.
Venga,
son, no.
Eso ha quedado claro. Hasta dentro de un ratito, Carlos.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, los amantes del flamenco y del arte en general están de enhorabuena porque pasado mañana, este sábado, se estrena en el Teatro EDP Gran Vía Ángeles y Demonios, que es un nuevo espectáculo del Ballet Flamenco Dramático Musical coreografiado, mira que es difícil el palabra, ¿eh? Yo no sé, con una coreografía que ha hecho una mujer tan joven como talentosa, hablo de Patricia Adón. Patricia, muy buenas.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de que estés con nosotros. Muy tranquila te veo, fíjate.
Estoy tranquila porque te voy a dar un dato.
A ver.
Para que todavía estemos todos más tranquilos.
Muy bien.
Debutamos en el EDP Gran Vía el 27 de junio. Entonces, estamos todavía con los preparativos, estamos aún dando todo. Y...
O sea que no es pasado mañana.
Efectivamente, por eso
Pero me encuentras
un poquito más tranquila.
A ver, Honorato, que estamos un poco descolobados, que me has puesto que es pasado mañana. Bueno, de aquí entonces, bueno, luego ya iremos, los nervios ya irán llegando.
Efectivamente.
Bueno, pues rectificamos, del 27 de junio al 2 de julio entonces.
Eso es.
Me habían hecho bailar los números, hablando de ti,
hablando de
que
baile.
Me baile absolutamente todo. Bueno, hablemos un poco de Ángeles y Demonios, que atención, no es que vayamos a encontrarnos con un espectáculo donde hay un baile tras otro, digamos, sin ninguna conexión. Lo que nos vamos a encontrar es mucho baile, mucho flamenco, pero unido todo por un hilo conductor, ¿no?
Efectivamente, Eli. Lo especial de Ángeles y Demonios, al final, es que contamos una historia. Una historia real, una historia que el guionista ha vivido en su propia piel. Es una historia de un personaje que cuando, bueno, se empieza a encontrar mal y de repente la medicina, el médico, le dice tienes un cáncer. Y un cáncer al final es algo, es una enfermedad que está a la orden del día y que se despierta, pues bueno, cuando se despierta. Ese hilo conductor lo que nos hace es que cómo se supera esa enfermedad gracias a la música, gracias a la danza, gracias al flamenco. Cómo el flamenco a este personaje, en este caso a Patricia, ¿no? Le despierta la vida, le despierta las ganas de vivir, de agarrarse a un lugar donde ese personaje se siente seguro, se siente a salvo. Esa lucha de decir yo quiero volver a ponerme los zapatos, quiero volver a bailar y luego, por supuesto, se baila, flamenco a para celebrar la vida una y otra vez y un constante.
Un flamenco que tú pusiste en tus pies, en tus manos y en tu cuerpo por primera vez en un escenario. Siento joven, bueno, iba a decir jovencísima, es que eres ahora. Pero una niña, te subiste ahí en primer escenario y luego has ido alimentando en tablaos fundamentalmente.
Efectivamente, la
qué buena escuela, ¿eh?
La escuela de, de la escuela ha sido en general como siempre el escenario. Entonces empecé en el Teatro Principal de Barcelona, fui intercalando los tablaos, que son una buena escuela, luego me fui con la compañía de Amador Rojas, nos fuimos al auditorio de Alfredo Kraus, a Víctor Villegas de Murcia. Entonces un poco el escenario es ese punto que te da el peso, te da la comunicación, te da el sentir verdadero para poder expresar y para poder sentir y hacerte, ¿no? Un bailaor, una bailaora se hace encima del escenario.
Bueno, con 16 años ya tenías todo el arte, todo el duende dentro del cuerpo, pero ¿de dónde te viene a ti esta vocación?
Pues fíjate, Eli, yo en casa no son flamencos. Siempre en casa, pues mi familia por parte de mi madre vienen de Granada y por parte de mi padre vienen de Huelva. Sí es verdad que a mis abuelos les encanta el flamenco, en casa de mi abuelo Manuel siempre habían toros, es decir, es un algo muy arraigado, pero no es algo que yo vivía constantemente con ello. Yo entiendo un poquito, para ponerte en situación, con 4 años mi mamá me dijo, vamos a apuntarte a danza, ¿no? Vale, ¿qué quieres? Y me apuntaron a sardana catalana y a flamenco, a la misma vez, la misma semana. Cuando probé la sardana, le dije a mi mamá, ya no me apetece mucho volver, pues porque había algo en mí que no vibraba. Y cuando probé el flamenco... Bueno, hasta día de hoy, ¿no?
Como pero lo de la sardana es un poco como todo el rato igual, ¿no?
Sí, es algo que...
tienen más posibilidades, digamos, de creación.
No me entusiasmó y lo probé y con las mismas ganas que probé el flamenco. Pero el flamenco es un veneno que se mete dentro y de ahí no sales.
Fíjate, lo hemos comentado muchas veces en este programa con cantadores o con otros bailarines, que el flamenco es algo que está además en constante evolución, ¿no? Donde se puede aportar mucho.
Todo el rato.
Donde gente con talento va sumando. Cosa que no ocurre con otras. Mira, has hablado de la sardana, ¿no? Pues no vemos como la sardana sigue siendo prácticamente igual.
Sí,
desde
además,
siempre, como ocurre aquí en Madrid con el chotis, que se baila siempre igual.
Claro.
Claro, el flamenco es una evolución constante en todos los sentidos.
Además, el flamenco, antes lo estábamos hablando él y con Carlos, hemos tenido un ratito con él y con Lucho. El flamenco es universal y es del mundo. Entonces, en cualquier lugar del mundo hoy en día te puedes encontrar una escuela de flamenco. Eso significa que constantemente van a venir personas a aprender ese arte y van a aportar a ese arte. Me puedo ir a Helsinki, que me puedo ir a Canadá. O sea, hay flamenco y la gente, el flamenco le apasiona. Es algo muy emocional, muy visceral. Entonces, es algo que no se puede bailar bien o mal, quitando la técnica, por supuesto, pero si el flamenco es sentir, es dentro, es como lo sientes y eso está libre.
Patricia, ¿qué vamos a ver encima del escenario de Ángeles y Demonios? Dentro de esta obra te vamos a ver a ti, evidentemente, pero ¿vamos a ver a alguien más?
Por supuesto. Mirad, en escena tenemos a Israel y David Cerreduela, son padre e hijo. David estuvo con Paco de Lucía durante muchos años y, bueno, no te puedo explicar cómo suenan esas guitarras porque es impresionante. La composición musical nos la ha hecho el viejín. Está todavía acabando porque él es una persona que nunca acaba de verlo 100% bien. Él siempre tiene que conseguir lo mejor y la composición musical está siendo sensible, está siendo verdaderamente preciosa. José Jiménez el Viejín, tenemos a Batio en el chelo, de chelista, que le está dando todo el toque, la magia, un poco esa magia de un instrumento de cuerda. Tenemos al cante a Rafita de Madrid y Eleazar Cerreduela. Y tenemos a 3 bailarinas, Adriana, Irene y Lourdes. Son chicas bailarinas, bailadoras con un talento muy especial y con mucha fuerza, mucha garra flamenca. Son muy completas. Se escogieron en un casting porque habían chicas maravillosas, pero ellas tres de verdad que llevaban una cosa muy bonita y queríamos que estuvieran con nosotros en este proyecto. Y como primer bailarín tenemos a Felipe Clivio. Él es de origen chileno. Hablas con él y Felipe es sevillano, es madrileño. Felipe lleva toda la vida bailando. Es un personaje que lo mismo que tiene de bailarín, lo tiene de bailaor, que es un 50-50. Sí. Y eso para esta obra es maravilloso, porque aparte de ser flamenca, es dancística. Y es necesario que envuelva un poco todo eso. Y obviamente estaré yo como artista principal, con toda la obra, estoy coreografiando todo la danza, todo el flamenco, y un poco en escena tenemos todo eso. Somos un equipo grande, somos un equipo que se está poniendo mucho empeño y mucha ilusión para que Ángeles y Demonios brille.
Bueno, ¿cómo te planteaste la coreografía? Quiero decir, yo me imagino que tendrías el guión delante. No sé si primero te contaron un poco cómo se planteaba la historia y luego ya con el guión delante. Uno, ¿en qué se inspira?
Pues me encanta esta pregunta, Eli, porque de hecho, además, no me la habían hecho nunca. Es muy importante la comunicación que Lucho y yo hemos tenido durante mucho tiempo. Llevamos detrás de Ángeles y Demonios prácticamente desde la pandemia o un pelín hacia adelante. Empezamos ese guión, hemos hablado muchísimo de cómo soñar Ángeles y Demonios. Él es una persona que conoce la danza, él ha sido manager de Maya Plitzeskaya, de Sylvie Guillén, o sea, de personas, Antonio Canales, Sara Varas, o sea, él conoce la danza, conoce el flamenco, y es una persona que tiene en su mente cosas realmente especiales para poderme aportar y para poderme orientar todo el rato, y no ha parado hasta día de hoy que seguimos conversando, pues para poder absorber, para poder beber, para poder soñar muchas horas de estudio mirando al espejo realmente qué es lo que quiero que el espectador interprete, qué es lo que quiero que él vea, y un poco nace de toda esa conversación y de llegar al personaje profundamente y a lo que se quiere explicar, a lo que queremos contar. Sobre todo ahí.
Para contar una historia a través de la danza se tienen que unir muchos factores. Estamos hablando de movimiento, de sentimiento, de música, de color, de escenografía y de vestuario.
Efectivamente,
también.
Efectivamente.
Porque tienes un vestuario que es espectacular, Patricia.
Es el punto, es la guinda del pastel, porque el vestuario lo está haciendo Belén de la Quintana y Juana Maya. Perdonarme. Y Juana Martín.
Martín.
Estaba yo con la bailadora Juana Martín, la gran Juana Martín, mujer gitana, cordobesa, valiente, la única mujer española que ha llegado a París, a la gran pasarela, no solo una, sino dos veces, y está haciendo una verdadera obra de arte para la obra. Y no voy a decir en qué momento van a salir sus vestidos, porque lo que quiero es que todo el mundo venga a disfrutarlo y a ver esa maravilla en el cuerpo. Porque, Eli, permíteme decir que Juana es la primera vez con nosotros que va a diseñar y a coser para la danza, para el flamenco, para todo lo que estamos preparando, porque al final esto es todo un reto, el movimiento en toda esa tela. Ella siempre lo dice: Patricia, me estáis dando un quebradero de cabeza tremendo, porque poner todo esto en movimiento es otro cantar.
Bueno, pues mira, Juana Martín te está escuchando porque la tenemos al otro lado del teléfono. Juana, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno,
Patricia.
No sé si te pillamos en tu atelier, en tu taller trabajando, me imagino que sí. Nos estaba contando.
Estáis en el atelier.
¿Ves?
En feria, porque en Córdoba estamos en feria.
Hombre, claro.
Y estamos ya prácticamente con los días de vacaciones que se suelen tener en vísperas de feria.
Fíjate que estaba poniéndonos un poco en antecedentes, Patricia, de cosas que ya sabíamos de ti. Mujer gitana, dedicada a la moda. La primera mujer, y además que ha desfilado en la Semana de la Alta Costura de París, porque tú, Juana, no solo haces trajes de... Fíjate, nos estás diciendo, es que estamos en feria. Bueno, pues supongo que trajes de flamenca. Pero es que luego tienes unas cosas tan bonitas, que he estado espiando tu página web, que es una verdadera maravilla lo que haces, ¿eh?
Bueno, nosotros lo hacemos. Perdonadme ante todo por la voz, porque estoy mala, estoy tocada.
Vaya.
Y no puedo hablar más alto o más claro. Intentaré.
Te escuchamos, te entendemos perfectamente. Tranquila.
Vale, pues estupendo. Bueno, nosotros no solamente, lógicamente, hacemos moda flamenca, relacionado, pues, en este caso, con la feria y etc., sino que también tenemos prêt-à-porter, y como tú bien has dicho, hacemos haute couture, que es la alta costura en la Federación Francesa, ¿no? Soy la única mujer en la historia que ha llegado a ese a ese, la única mujer española en la historia que hemos llegado a estar ahí. Y bueno, ella, el tercer desfile que se hace para la Federación Francesa.
Oye, claro, en este caso estábamos hablando con Patricia de ese espectáculo que va a estrenar el 27 de junio aquí en Madrid, en el Teatro EDP Gran Vía. Para una diseñadora que ha presentado sus colecciones en pasarelas tan importantes, sigue siendo un reto, me imagino, ¿no? De pronto te llega esta propuesta, ahora me contaréis cómo os pusisteis en contacto Patricia y Juana. Pero claro, es todo un reto vestir a una persona que se tiene que subir a un escenario, además a bailar.
Bueno, sí, esa es, digámoslo así, bueno, a mí se me puso en contacto conmigo Lucho, que es el manager.
Lo tenemos por aquí, por cierto.
Sí, está por ahí, ¿no?
Sí.
Está escuchando.
Hola, Lucho. Abrirle el micro a Lucho un momentito. Hola, Lucho.
Buenos días.
A ver, ahora, a ver. Ahora.
Hola,
¿no?
Juana.
Buenos días. Contacto Lucho con nosotros, sí, con la firma. Para mí está siendo bastante, bastante reto, ¿no? Porque estamos llevando el couture, la costura, la alta costura al baile, ¿no? Y al final hay un poco, en mi caso, que soy tan, intento ser tan, tan perfeccionista en las cosas, me intento meter un poco en el papel de quien va a llevar los trajes, ¿no? Y el trabajo que tienen que hacer, la postura corporal, al final tú tienes que ser una bailadora, una bailarina con un traje de alta costura y tiene que tener eso, ¿no? Y la verdad que ahí estamos teniendo nuestros más, nuestros menos, porque al final la couture es mucha pasarela, pero luego va a cobrar vida en el proyecto de ángeles y demonios, ¿no? Entonces va a ser la alta costura en movimiento y eso darle vida a la alta costura no es complicado en una pasarela, pero sí en un escenario, ¿no? Y estamos luchando para que quede perfecto y para que ellas se sientan cómodas.
Claro, evidentemente no es lo mismo lucir un modelo para andar unos metros por encima de una pasarela, Patricia, que tú que te lo tienes que poner y tienes que notar que no llevas nada puesto porque tus movimientos tienen que tener una libertad que es al mismo tiempo para Juana un reto, claro.
Totalmente. Juana, buenos días.
Hola, Patricia.
Pues bueno, como hacemos con Juana con las conversaciones de el peso, la ligereza.
Claro, que hay que tener en cuenta todo eso.
Tenerlo, sentirte segura, sentirte armada, sentir que estás vestida, ¿no? Al final no sentirte 100% desnuda por el movimiento que tienes que hacer y por lo que tienes que también transmitir, necesitar como esa tela para poder jugar con ella, porque al final la tela cobra vida y nosotros no solo vamos a mover el cuerpo, sino mover esa tela con una vida y con un objetivo visual y bonito.
Lo que pasa es que yo cuando decía, como si no, claro, lo que no puedes es notar la ropa como un incordio, o sea, como una barrera que no te permita moverte como tú necesitas moverte en cada momento. Claro, supongo que eso habrá sido lo complicado, ¿no, Juana? Quiero decir, combinar.
Está haciendo.
Claro.
Está siendo lo complicado, claro. Son estructuras que tienen que tener un movimiento, pero que bueno, que estamos intentando y estamos investigando para conseguir lo que ellas necesitan. Tienen que ser un 50-50 al final, ¿no? Porque entendemos que la alta costura, con las dimensiones que conlleva, no es una cosa que tenga una facilidad de movimiento. Entonces estamos intentando conseguir que ellas se sientan bien, que puedan darle vida al papel y sobre todo al movimiento que ellas hacen sin que se pierda esa parte de glamour o de imaginación, de sueño, que es lo que Lucho en este caso quiere que la obra transmita. Y en mi caso, lo que me toca a mí es llevarlo a cabo, ¿no? Y la verdad que bueno, yo espero que todo esto sea un objetivo conseguido y un sueño a la hora de que la gente perciba realmente lo que significa la obra, porque Ángeles y Demonios no es solamente el baile, la, la forma, el dibujo, el tejido o el diseño del traje, ¿no? Sino es transmitir la lucha, ¿no? Y sobre todo dónde va dirigida la obra, que son a toda esa gente que ha padecido esa enfermedad, que por desgracia la hemos vivido todos, bien personal, bien familiares, muy cercanos. Y yo creo que es, ahora mismo se está haciendo una obra buenísima, una obra social maravillosa, donde todo el mundo tiene que ir a ver la obra, porque no es solamente ver la obra, sino se hace una obra social también muy importante, que me imagino que se lo explicará Lucho en su momento. Y desde aquí pues hago el llamamiento de que vengan a ver a ellas, que son maravillosas escénicamente y bailando. En mi caso, la parte que me toca, que es el vestuario, parte del vestuario, y por otra parte la ayuda tan tan grande que hacen a una obra social como es el cáncer.
Juana, que te está quedando sin voz, te estamos forzando mucho, así que yo lo que voy a hacer es invitar a todos los oyentes del Buenos Días Madrid a que entren en tu página web para que alucinen con esos diseños de una mujer, una de las protagonistas, por cierto, del libro 50 mujeres gitanas en la sociedad española, la primera española que ha conseguido subir sus diseños y sus creaciones a las pasarelas de la alta costura parisiense, que es, desde luego, todo un logro. Juana, que en cuanto te vengas por Madrid, te queremos por este estudio ya para hablar más detenidamente de otras creaciones distintas. Te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y que hayas hecho ese esfuerzo con tu voz.
De verdad, intento, pero es que es constante. Porque no paro de hablar, no paro de trabajar y al final...
Es lo que suele pasar.
Necesito un par de días de descanso.
Pues nada, un beso enorme,
bueno,
Juana,
fuerte,
y muchísimas gracias.
Un abrazote, Juana. Nos vemos el martes con muchísimas ganas.
Claro, tú todavía sigues de pruebas, me imagino, Patricia.
Estamos en ello.
Vaya lío entre las pruebas, la coreografía, que una quieras que no, hasta... Tú decías, no, es que estábamos ahí con el libreto y con... Pero no sé, yo te acabo de conocer, pero a mí me da la sensación que tú eres también las que hasta el último momento está ahí, que si quito esto, que si pongo lo otro, ¿no?
Totalmente, yo creo que eso es inevitable, eso es ponerse y nunca ves el final y siempre quieres mejorarlo y ver cómo, y este dedo, pero este es un poco, un general, yo creo que a las personas que nos gusta el trabajo bien hecho y llevar realmente lo que uno quiere expresar a escena, hasta el último momento van a haber sorpresas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese estreno, 27 de junio. No vais a estar mucho tiempo, hay que darse mucha prisita en ir. ¿Podemos ir ya consiguiendo entradas?
Ya podéis, están pues ya a la venta.
Teatro de Pega Gran Vía, Ángeles y Demonios, vamos consiguiendo las entradas, que luego se nos echa el día encima, que luego resulta que queremos y no podemos. Bueno, hay que hacerlo ya mismo porque no hay que perderse este espectáculo, Ángeles y Demonios, protagonizado en muchos aspectos por esta artistaza que es Patricia Don. Patricia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Que tengas mucha suerte.
Gracias.
Lucho, que hablamos de aquí a allí, ¿eh? Para que se vuelva Patricia cuando estéis a punto de estrenar.
Claro que sí.
¿De acuerdo? Gracias,
gracias
a los dos.
Buen día.
Gracias, buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado es apasionante en el partido de la onda. Desde las 6 se decide la primera federación para los equipos madrileños. Además, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid. en la final de la Copa de la Reina. El Navalcarnero se juega el ascenso a Primera Federación y el Leganés despide la temporada en Granada. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid. Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Eso es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
A mí Rita la del British me encanta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora tomando una foto. Cara, muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
lo hizo bien.
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
De mayo, lo decíamos al principio, hoy es el Día de África, pero también el Día del Orgullo Friki, un día que moviliza a esos apasionados de todo lo tecnológico, los videojuegos, los cómics, la serie, la fantasía, la ciencia ficción. Son personas que reivindican su friquismo juntándose para disfrutar de todas esas aficiones. Y eso es lo que están haciendo también en Zero Latency, el centro de realidad virtual más grande de Europa, que está aquí en Madrid. Y que lo visita como una friki más, Gloria Talavera, Gloria.
Sí, Eli, de hecho, pues fíjate cómo me encuentro ahora, con unas gafas de realidad virtual puestas, con los cascos escuchando música y con un arma muy poderosa en mis manos para acabar con estos zombies. Y aquí estoy atendiendo las explicaciones mientras me intento defender de estos zombies de Jonathan Granada, que es el coordinador de este centro de realidad virtual, Zero Latency. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, muy buenas, ¿todo bien?
Día del Friki, qué manera tan buena de festejarlo viniendo aquí, donde nos ofrecéis 7 experiencias de realidad virtual, ¿es así, no?
Efectivamente, así es. Y nada, a través de la web podéis utilizar un código de descuento. Si seguís nuestras redes sociales se pueden ver perfectamente esos códigos para que hoy sea mucho más asequible llegar.
Y me has puesto hoy a competir con los zombies porque me dices que es uno de los favoritos, ¿no?, del público que os suele visitar. ¿Qué tienen los zombies que atraen tanto a vuestros usuarios?
Pues no sé, me imagino que se lo debemos mucho a la televisión con tanta serie y tanta película de zombies, porque la verdad que sí que es lo que más éxito suele tener.
Bueno, pues voy avanzando, ya me he instalado aquí en una plataforma, estoy rodeada de seres que me quieren destruir, pero yo estoy aquí con el arma preparada, y me indicas que el ganador de este juego, el que quiere ganar tiene que intentar eliminar a cuantos más zombies mejor, ¿no? Y nos da más puntos incluso si les apuntamos a la cabeza, es así, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí pues te vamos a entregar unos puntitos extra por aquella precisión que puedas tener matando a los zombies.
¿Qué más me va a aparecer en este escenario? Que estoy rodeada aquí como una especie de fábrica, ¿no? ¿Qué escenario, en qué contexto estoy?
Bueno, pues se supone que estamos en un plato de televisión. Esperemos que nunca se dé esta situación en la vida real, ya que el presentador se está dedicando a soltarte zombies y tú tienes que tratar de sobrevivir, tanto con el arma que te he entregado como con las trampas que te estás encontrando a lo largo de este escenario.
Aquí estoy disparándolos, Eli, mientras hacemos esta entrevista, que me viene por todas partes. La verdad es que impresiona, pero me dices que no es el más impactante a cuantos zombies, ¿no? Que hay otro que es el favorito de los que quieren asumir más riesgo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama?
Sí, yo digo que tenemos dos tipos de experiencias. Experiencias modo arcade, que son pues más aguanta en este sitio y mata todo lo que venga, y experiencias modo historia. Tenemos una que se llama Outbreak Origins, que es la típica situación zombie de películas en la que, bueno, pues un edificio se está viniendo abajo, tienes que tratar de escapar de él, pero claro, por esos agujeros que tiene el edificio están empezando a entrar zombies y se va a complicar un poquito el tema de salir.
Bueno, y para los que no soportan bien el vértigo, ¿no?, o lo tienen, no es recomendable otro de los juegos que proponéis donde hay que vencer a la gravedad. ¿Cómo se llama y qué propuesta nos ofrece?
Bien, pues Engineerium es un juego que yo recomiendo sobre todo para los padres que quieren que sus hijos no jueguen a juegos violentos, ya que es un juego que se juega sin arma. Y bueno, eso no quiere decir que no sea divertido, ya que para mí es uno de los más divertidos, porque vas a tener que caminar por unas plataformas un tanto extrañas, ya que empiezan a girar sobre su propio eje, así que va a haber un momento en el que te da la sensación que estás caminando boca abajo.
Jonathan, me dices que llevas más de 4 años trabajando con todo este tema de la realidad virtual y que muchas veces no te terminas a acostumbrar, ¿no?, a discernir lo que es real de lo que es ficción, en este caso a través de la realidad virtual, ¿no? ¿Cómo nos engaña el cerebro a través de lo que percibimos por los ojos, por el sonido, ¿no?, por lo que hacemos también con nuestras armas?
Sí, el cerebro es lo que tiene, que para algunas cosas es muy inteligente y para otras es muy fácil de engañar. A mí, por ejemplo, a día de hoy pues me sigue pasando en Singularity, un juego en el que se supone que estás en el espacio y no hay gravedad, hay objetos flotando y yo a día de hoy pues sigo agachándome para evitar chocarme con esos objetos.
Claro. A mí me pasa también cuando se tienden esos puentes virtuales, ¿no?, que hay que atravesar y parece que vamos a caer al vacío. A veces no soy capaz de discernir, ¿no?, que no me voy a caer, que realmente tengo un suelo debajo que es real.
Bueno, pero yo he encontrado un truco para ayudarte con ese tipo de cosas y nada, siempre que veas algún puente, pues hemos llegado a la conclusión de que si arrastras los pies, estarás tocando el suelo real en todo momento y así no te dará la sensación de que en ese puente pues puede que falte algún tablón o alguna cosa así.
Y es lo que le decís, me imagino, a muchos de los usuarios, ¿no?, que no pueden avanzar en ese juego.
Sí, muchas veces incluso por su propio bien, porque vemos que van muy embalados hacia adelante y no sabemos cómo puede llegar a acabar si no les decimos esa pauta de que frenen un poquito y que arrastren los pies.
Me he dejado alguno así en el tintero, porque decía son 7 experiencias virtuales y yo como trato aquí de matar a estos zombies, mira que me aparecen por allí, voy a ir eliminando, no sé cómo voy de puntos, porque claro, estoy hablando a la vez, intentan hacerse conmigo, pero no lo consiguen, Eli. ¿Me he dejado alguna experiencia nueva que hayáis incorporado? No lo sé.
Pues sí, nos faltaría hablar un poquito de Far Cry, que es una de las experiencias que más conoce la gente, ya que es un juego que ya era conocido por el tema de las videoconsolas. Ahora han adaptado una versión de realidad virtual. Y bueno, en ese juego pues estamos en una isla que ha sido dominada por unos piratas y nuestro objetivo es escapar sin ser cazado por ellos. Y luego nos faltaría también Soul Riders, que para mí es la joya de la corona, ya que en ese juego no te enfrentas contra la máquina, sino que te enfrentas contra tus propios amigos. Sería como una partida de paintball, con la ventaja de que no duelen los pelotazos.
Bueno, aquí viene una especie de ascensor, no sé si me está indicando que tengo que subirme a él o que ya tengo que abandonar esta experiencia porque he terminado.
No, en absoluto, vamos, y acabamos de empezar. Ese ascensor te va a subir a una segunda planta donde las cosas se te van a poner un poquito más peliagudas.
Se me van a complicar. Bueno, Eli, pues yo no sé si voy a tener que despedir ya esta conexión porque no sé si voy a ser capaz de... Mira, estoy subiendo a otra planta, a un estudio de televisión donde veo aquí una plataforma. Ahora mismo estoy como encima del plató y me empiezan de nuevo a atacar todo tipo de zombies. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. El Día del Orgullo Friki.
Muy bien.
Antes recordábamos que este término, ¿no?, se utilizaba de manera despectiva, pero las cosas afortunadamente han cambiado y hoy se utiliza, bueno, para hablar hablar de esa gente que es apasionada a algún tipo de afición, pues no sé, las motos, los cómics, la ciencia ficción, las películas, en fin, y también aquellos a los que les encanta la realidad virtual. Si alguien no ha probado esta experiencia, que sepa que hoy además en este lugar, en la calle Londres número 25, en Zero Latency, va a encontrar importantes descuentos. Me quedo aquí con los zombies.
Mira qué bien, qué suerte, ¿no? Se lo pasa pipa esta mujer. Seguramente muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos carnet de donante de sangre, estaremos recibiendo estos días mensajes en nuestros teléfonos móviles para acudir a nuestro hospital más cercano a donar sangre. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay escasez. Y además estamos en portadas del verano. El verano siempre es una época complicada, hay que ir a donar sangre. Bueno, pues a raíz de esto nos hemos empezado a preguntar ¿qué son los grupos sanguíneos? ¿Por qué de pronto dicen tenemos escasez de sangre cero negativo? ¿Por qué una sangre cero negativo es distinta de un cero positivo? ¿Qué es el RH exactamente? ¿Por qué hay sangres que son compatibles y por qué hay otras que son incompatibles? Bueno, pues seguramente mucha gente se lo habrá planteado alguna vez, pero otros muchos lo damos casi por hecho. Bueno, yo soy cero positivo, soy AB negativo. Y no nos planteamos más, pero lo cierto es que todo tiene su explicación. Una explicación que le hemos pedido que nos la dé el doctor Jesús Sánchez Martos, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, doctor?
Encantado de saludarte de nuevo, de estar con todos ustedes y encantado del tema que tratas. Dices, es que nos están pidiendo sangre, llega el verano. Bueno, el verano y las navidades son los momentos en los que más sangre necesitamos por dos razones. Una, porque nos relajamos.
Claro.
Y entonces nos olvidamos de que nos toca ir a donar sangre. O no he donado nunca y tampoco me preocupo mucho. Eso es lo primero, disminuyen las donaciones. Segundo, aumentan las necesidades de sangre. Porque claro, todo el mundo piensa en la sangre y se pone a ver películas en las que la sangre se necesita para una intervención quirúrgica, que sí, pero es que además de la intervención quirúrgica, la sangre se necesita para salvar muchas vidas de personas que tienen un cáncer, que tienen una leucemia, que tienen un problema de coagulación, porque la sangre, esa cosa roja que nos quitan, pues lleva los glóbulos rojos, lleva los glóbulos blancos, lleva también un líquido que se llama plasma y que es el que necesitamos, por ejemplo, para los grandes quemados. Bueno, y además lleva plaquetas, y esas plaquetas pues son las que necesitamos poner en las personas que necesitan plaquetas para no morir porque se coagule su sangre, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo que tendría que ser recurrente al menos una vez al mes en todos los medios, e incluso ya no solamente expertos que hablemos, no, sino un anuncio a nivel nacional diciendo que por favor, o sea, que reflexionemos, ¿no? Porque usted que me está escuchando es donante, enhorabuena. ¿Cuándo le corresponde? Porque ya saben que si es mujer, cada 4 meses, y si es hombre, cada 3. Y aquí no hay ninguna razón de sexo, es una razón de sangre. La mujer tiene la menstruación y como consecuencia de esa pérdida de sangre se estableció que cada 4 meses. Pero los hombres, cada 3 meses. Ahora, ¿usted no es donante? Pues en el próximo semáforo reflexione por qué no es donante, cuando ya hemos dicho muchas veces, y hoy lo recuerdo, una donación salva 3 vidas. Por eso tú te sientes tan satisfecha, ¿no?
Cuando yo cuando voy a donar salgo encantada de la vida. Vamos a hablar un poco de lo que hay detrás de esa sangre que donamos. Se nos piden sangres, siempre, sea cual sea nuestro grupo, es fantástico que lo donemos, pero claro, es que hay necesidades de ciertos grupos en especial. ¿Qué son los grupos sanguíneos?
Pues mira, dices, siempre pedimos los grupos, yo voy a pedir hoy todos los grupos, por supuesto, pero el grupo más importante, que si usted tiene ese grupo, tiene que ser donante toda la vida, porque le necesitamos, que es ese donante que tiene cero negativo, ¿no? O mejor dicho, como se debe decir en medicina, es O negativo.
O negativo.
Pero bueno, está admitido por la academia, que se hable de cero negativo. Lo que pasa es que luego con el seseo en determinados países latinoamericanos o en Andalucía, pues se confunde al decir yo es que soy cero positivo, ¿no?
Bueno, ya.
Cero, bueno, el grupo. Sí. Cero. Hay tres grupos, el A, el B y el O, o el A, B y el cero. Bueno, esto no es nada nuevo. Pero además se descubre por un premio Nobel, y se descubre Carla Steiner, pero se descubre, es una serendipia de la medicina. Fíjate, es una casualidad. Se descubre por casualidad. Tantas cosas se han descubierto por casualidad en la medicina. Por ejemplo, hombre, la penicilina la descubre Alexander Fleming por casualidad. Sí. No estaba buscándola. Bueno, la pastilla, famosa pastilla de Viagra, es para la disfunción sexual. Pues es una casualidad, porque esa pastilla estaba investigada para la angina de pecho. Por tanto, por casualidad. Bueno, pues aquí igual. Este Carla Steiner trabajaba con enfermos, y cuando vio enfermos de polio, y cuando vio que unía la sangre de un paciente con otro, observaba que se formaban unos grumos. Entonces esos grumos, en el microscopio, se dio cuenta que eran trombos, y que además, dentro de esos trombos, los glóbulos rojos morían, se explotaban, se rompían. Entonces ahí fue cuando empezó a investigar y vio que había unas personas que tenían unos glóbulos rojos distintos de otras personas que tenían otros glóbulos rojos. En definitiva, hoy se sabe que hay unos grupos sanguíneos, el A, el B y el O, fundamentalmente porque todas aquellas personas que tienen la sangre grupo A, en los glóbulos rojos tienen un antígeno que es el A. Un antígeno, pues se llama A. Por tanto, si ahora esa sangre que tiene ese antígeno A se lo damos a una persona que no tiene ese antígeno A, el organismo de esa persona lo va a reconocer como extraño, va a crear anticuerpos y lo va a romper. Por eso es incompatible que una persona con el grupo A positivo, por ponerte un caso, pues pueda donar sangre a alguien con el B positivo, porque él tiene el antígeno B. Y ahí ya jugamos con el A, con el B, con el AB, bueno, y el O, que no tiene ningún antígeno. Por tanto, la sangre O podría, en principio, valer para cualquier persona. Pero las cosas no son tan fáciles, porque luego aparece un mono, que es el mono Rhesus, donde también Carl Steiner, aunque 30 años después, descubre que incluso dando esa sangre compatible, es decir, la A positivo, a las personas que tienen A positivo, hay veces que se rompen los matillas, los glóbulos rojos, y mueren los pacientes. Entonces él sigue investigando y aparece el mono Rhesus, que es con quien investiga, y se da cuenta que existe otro antígeno en determinadas personas. Es decir, por ejemplo, la persona con el grupo A que hemos comentado, pues tiene otro antígeno, y ese antígeno también es incompatible con las personas que no lo tengan. Entonces, ese antígeno le llamó RH como consecuencia de que lo investigó con el mono. Por tanto, hoy tenemos que hablar de A positivo, A negativo. ¿Por qué? Porque el grupo A positivo tiene los dos, tiene su antígeno del grupo A y además tiene el RH. Aquellas personas que no tienen el RH, pues es negativo. Por eso el O, o el cero negativo, pues como no tiene nada, puede donarle a cualquiera. El cero positivo no. El cero positivo podría darle al grupo A, al grupo B, al grupo AB, porque como no tiene ningún antígeno, pero siempre que sean lógicamente positivos, porque si no, si son negativos, esas pacientes van a ser incompatibles. No sé si lo he explicado bien.
Yo creo que perfectamente, y la cantidad de vidas que ha salvado ese descubrimiento, bueno, porque tengo entendido, Jesús, que cuando comenzaron a darse cuenta, estamos hablando de unos cuantos añitos atrás, cuando la medicina empezó a darse cuenta que se podían hacer transfusiones de sangre, los médicos en principio no entendían por qué una persona, cuando recibía sangre de otra, se curaba y otra, sin embargo, se ponía a morir y se moría, empeoraba, hasta que descubrieron eso. La sangre de todos no es la misma. Sí heredamos ciertos factores de nuestros padres.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Ese se hereda genéticamente y, por tanto, pero claro, se hereda la parte del papá y la parte de la mamá, por tanto.
Claro.
Claro. Yo sí, te parece, de todas formas, ahora en la cuenta de Twitter, voy a pedir a los compañeros que cuelguen un cuadro.
Perfecto.
Donde viene el A, el B,
¿Cuál es compatible con qué? No. Claro, es importante.
Lo he preparado, yo creo que está bastante bien explicado para que la gente lo entienda. Pero fíjate, los medios de comunicación ayudáis más de lo que, ¿no?, de lo que piensas tú, que estás todo el día aquí. Pero los medios de comunicación ayudan muchísimo más en esto de la medicina y la ciencia de lo que se pueden pensar productores, directores, directores de cadenas. A veces hay que invertir en su cadena, que sea algo atractivo, pero que pueda ayudar a la gente. ¿Por qué pongo este caso? Mira, tú ahora mismo pones cualquier serie televisiva que estás viendo, en cualquier plataforma, hay un accidente, el protagonista llega, enseguida una transfusión, y cualquier sangre vale.
No.
Yo siempre digo, pero bueno, si no le ha dado tiempo a hacer el análisis para ver si es compatible. Sin embargo, hubo una película maravillosa que yo le he utilizado con mis alumnos, una película que recordará a todo el mundo, que es, sirvió para darle a conocer a la gente la importancia que tiene la sangre cero negativo. Es El Fugitivo.
Pues sí.
Aquella película del fugitivo, ¿verdad? Que se escapaba de la ley porque decían que había matado a su mujer. Bueno, el caso es que estaba siempre buscado para que donase su sangre, porque su sangre salvaba muchas vidas. Yo creo que si eso se hiciera en el cineforum de los colegios, los institutos, y sin comentar esos temas, pues tendríamos las cosas mucho más claras.
Bueno, pues para aclarar lo que ya nos has aclarado estupendamente en tu sección, doctor, subimos ese esquema a nuestras redes sociales también, para que veamos todos un poquito qué grupos son compatibles y cuáles no, aunque será un tema sobre el que volveremos todas las veces que sean necesarias. Jesús Sánchez Martos, doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias.
Qué grandes sois. Muchísimas gracias.
Y
a donar, señores.
Sí, señor.
Venga.
Ahora mismo mando yo a Honorato que done lo que tenga que.
La última vez donamos
sangre
tú y yo.
Y parte de su patrimonio.
Tú y yo donamos la última vez.
Pues sí.
Aquí en Telemadrid.
Por eso.
Sí, poca bromas.
Bueno, hay que resolver el reto de agudeza
te he traído
dos
las
puertas de Alcalá con alguna diferencia entre una y otra.
Pues la que mirando se ve a la izquierda tiene dos diferencias.
Pero que han dicho los oyentes primero.
Mira,
has desvelado la solución antes del problema.
Sí, lo he desvelado porque hay prisa.
Fatal.
Me dice Ceballos que hay prisa.
A Ceballos ni caso.
Una diferencia ha dicho el 31%. Tres diferencias el 27%. La opción ganadora ha sido la de dos diferencias, 42%.
Mira, ven cómo aplaudes.
Porque
ya
ha votado,
te he dicho desde el principio,
votado.
Te van a dar, hoy te dan,
ya,
hoy te ganan. ¿Dónde están las diferencias?
Pues mira, en dos adornitos que hay en los extremos. Digamos que en la de la izquierda hay dos que
encima
no existen.
Encima de las dos puertas de los extremos que son cuadraditas.
En las cuadraditas.
Arriba hay una esculturita que en una sí y en otra no.
No existe, ¿eh? En la real.
¿Ah, no?
En la de la derecha, la de verdad.
Ah,
la
buena.
De la izquierda están añadidas.
Pues como escultor no tienes precio, compañero. En fin, que nos vamos mañana de nuevo. Otro reto de agudeza visual, por supuesto, pero también tres horas de radio de los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Muchas gracias por habernos hecho tanta compañía durante la mañana.